¿Qué tal, Edu? Buenas noches.
Yo tenía otra pregunta para ti. He tenido que tirar todas las hojas que tenía escritas hasta el minuto 88 cuando marcó Morata, aunque bueno, desde el 60 ya intuía que otra cosa podía pasar.
Sí, desde el 59 ha sido otro partido. A partir de entonces los hombres han entrado con energía, han entrado con decisión de recuperar a la España que no se había visto desde entonces, la España que quiere tener el balón, que presiona, que quiere ocupar el campo contrario, que busca las bandas, que dar amplitud al equipo, ha sido todo distinto. Gavi es un jugador que contagia, no puede estar más afortunado o menos afortunado, pero yo creo que a sus compañeras es como una inyección verle a él correr, verle pelearse con gente que le saca la cabeza. Luego Busquets está muy bien, hasta ha hecho una segunda parte soberbia, Pedri está bien, luego los extremos, Jeremy y Williams y Nico han encarado, han buscado la profundidad, lo que no había hecho los que han jugado en su lugar en la primera parte. Es que son dos partidos en uno y afortunadamente al final ha llegado lo mejor y lo último, como es lo último, vamos a llegar al Mundial con esa media hora final de buen sabor de boca.
Buen sabor de boca. Suena la sintonía, la mete Frasquet por debajo, porque en realidad es que no me ha dado tiempo a acabar la presentación de este Radio Estadio Noche. El directo desde Braga con los protagonistas que han ido saliendo casi de uno en uno consecutivamente en la zona mixta del Estadio de Braga. Y no acabo de presentar porque está hablando Rodri, el centrocampista del Manchester City, también después de este Portugal-España. Burgos.
Sí, por aquí está Rodri Hernández Cascante. ¿Qué tal, Rodri? Muy buenas.
Hola, buenas.
Bueno, un éxito más, ¿no? No ha sido fácil, pero en el 88, da igual, 88-90 en el minuto 4. Ha tenido que ser al final.
Sí, yo creo que es un partido muy inteligente por nuestra parte. Sabíamos que teníamos que llevarlo a la última media hora, porque al final a ellos les valía el empate, les hemos cansado, sobre todo en el transcurso del partido. Es verdad que nos ha faltado un poco de vértigo en ese último tercio, la primera parte, y bueno, la segunda parte con ritmo, con quedándose las segundas acciones, con la gente que ha entrado, hemos conseguido dar la vuelta a esta situación y llegar un poquito más, pero tampoco pretendíamos que iba a ser un partido de tener muchas ocasiones, ¿no? Por lo que te he dicho, porque a ellos les valía el empate por la manera que tienen de jugar, y bueno, hemos aprovechado nuestro momento y muy contentos.
De central en la segunda parte, no es la primera vez, no será la última, hay que adecuarse, ¿no?, y adaptarse y jugar donde te pida el entrenador.
Bueno, es una posición que ya he jugado, que disfruto también con ella porque tiene muchas cosas parecidas a la de pivote. Es verdad que tocas más balón porque normalmente te suelen fijar con un jugador a los pivotes y te dejan más a los centrales. Y bueno, está claro que es una oportunidad para intervenir más. Me he sentido cómodo, bueno, es verdad que físicamente me ayuda también por las condiciones y bueno, adaptarse un poquito más a todo eso y bueno, a lo que necesita el míster, ¿no?
¿Cuántas veces había jugado de central en tu carrera?
Bueno, había jugado como 3 o 4 partidos en el City, recuerdo el primer año, pero bueno, como te he dicho, para lo que necesite.
Y esto viene muy bien, no es lo mismo preparar un Mundial perdiendo que ganando y ir a una Final Four, aunque sea en el mes de junio del próximo año.
No, está claro, eso habla del gen competitivo del equipo. Has visto las selecciones que están fuera, que se han quedado fuera o que han bajado, y nosotros estamos primeras de grupo en otra Final Four y bueno, con opciones otra vez a luchar por otro título. Al final es importante el juego, es importante, pero también los resultados y creo que lo estamos consiguiendo.
Rodri, ¿cómo sienta jugar en medio campo con chicos como Gavi o como Pedri?
Bueno, como Gavi, como Pedri, como Coque, como Carlos, como todos, ¿no? Yo creo que aquí no hay edades, son jugadores de la absoluta y si vienes por algo, ¿no? Al final son muy jóvenes, pero demuestran otra madurez. Y bueno, en partidos como este crecen bastante, ¿no? Creo que ha habido bastante imprecisión, es normal, por un poco el caos también, ellos cómo te plantean el partido, muy, muy al hombre. Y sí que tenemos que vigilar un poco más, controlar un poco más el partido, pero bueno, muy satisfecho de los 25 que hemos venido.
Le preguntaba a Unai por el futuro del míster. Es un técnico que tiene mucho predicamento en este grupo. Quería saber si desde tu punto de vista se merece dirigir a la selección en la Final Four, que a fin de cuentas él ha sido el técnico que os ha clasificado.
Bueno, pero eso no me corresponde a mí decirlo. Está claro que eso corresponde al presidente de la federación. Nosotros, mientras sea nuestro míster, contentísimos y a muerte con él. No, creo que no hay duda de ello.
¿Os gustaría que siguiera?
Por supuesto. Ya veremos estos días, el Mundial. Al final, tanto los jugadores como los entrenadores siempre tenemos que demostrar y bueno, estamos muy, muy contentos, ¿no? Al final, te lo he dicho, resultados están llegando y es lo que necesitaba la selección, volver al escalafón y estamos en el camino.
El otro día dijo Luis Enrique que contra Suiza habían jugado 7 sub-21, que no era una excusa lo que había pasado, pero que la renovación de la selección está ahí. Ha entrado un chico nuevo con apenas dos ratos, Nico Williams, y parece que lleva toda la vida.
Bueno, al final necesitamos, lo que he dicho antes, ese vértigo, esa imaginación, ese descaro que nos lo ha proporcionado, porque tiene condiciones físicas muy muy buenas, y necesitábamos eso, ese último tercio. Por eso creo que ha acertado con los cambios, y sí, sinceramente, llegando dos partidos con la absoluta, que demuestre ese desparpajo, habla muy muy bien, ¿no? De su gen, de su carácter, pero bueno, a seguir.
Gracias. Nada. Rodri Hernández Cascante. Camino de Madrid a Manchester, y ahora a pensar en el City, pero con la mente en el horizonte, en ese Mundial de Qatar.
Sí, porque se van todos, menos los del Barcelona, se han vuelto ya directamente. También se va David Raya a Inglaterra directamente, pero regresan 14 hasta la capital de España para luego marcharse muchos de ellos a Inglaterra, como decía Fernando.
Tercer portero de la selección, David Raya, que me miraba Juanma como diciendo que es David Raya, el tercer portero, por detrás de Robert y de Unai. La sintonía, prometo acabar ya con la presentación del cartel.
¡Oh, qué larga!
Edu García, en Braga nuestros compañeros, Ortego, Santi Segurola, hola Santi.
Hola, buenas noches.
¿Qué te ha parecido?
Bueno, pues yo creo que hay motivos para la satisfacción. Ganar a Portugal, hacerlo en campo portugués, después de la, iba a decir, deprimente, vamos a llamarla depresiva, actuación con Suiza, para mí tiene mérito, tiene mucho mérito. Pero también hay motivos para la preocupación, incluso para la decepción. Hay cosas que no funcionan en este equipo y que están muy claras. Yo creo que los dos extremos, por las razones que sean, no han perdido toda la confianza. Parecen jugadores ensimismados, jugadores que no tienen ahora mismo esa capacidad para alterar los partidos. Me refiero fundamentalmente a Ferran, que ya desde que llegó al Barça está muy cuestionado. Creo que Sarabia, quizá porque ha pasado de ser titular indiscutible en el Sporting de Lisboa a prácticamente 4 o 5 meses sin jugar a fútbol, no ha sido titular en el Paris Saint-Germain. Hay que decir que la Liga, las competiciones acabaron en mayo, y desde entonces estos jugadores, sobre todo pues Sarabia, ha intervenido muy poco, y con eso van a llegar a este Mundial, que está situado en un momento de la temporada que exige a los jugadores hinchados de optimismo. Y hay muchos jugadores en la selección española que yo creo que tienen el desánimo de sus clubes, que no se sienten titulares, y eso no sé si es una buena noticia para llegar al Mundial. En cualquier caso, me ha parecido que Rodri tendrá alguna oportunidad como central, tal y como están las cosas. Veremos si se recupera el aporte me parece fundamental, porque el centro de la defensa no lo veo sólido. Y evidentemente ha sido dos excelentes noticias. Unai se ha recuperado del bajonazo el otro día en Zaragoza, y Nico Williams, quizá por esa inconsciencia del chico que apenas lleva 2 días en primera división, pues no ha sentido ningún peso, no se ha sentido constreñido, y ha hecho todo lo que no han hecho ni Sarabia ni Ferran, y le ha venido de perlas a la selección.
Lo ha mejorado mucho en la segunda parte con los cambios. Sobre todo Nico Williams ha sido el jugador de desborde. De todos los extremos que ha tenido España en 180 minutos, el mejor ha sido el jugador del Atleti. Y en un día de partido de selección, pues cómo no iba a estar aquí Alexis Martín Tamayo, Mr. Chim, muy buenas.
Hola Pidal,
bueno,
¿cómo
estamos? Tú eres del Team Luis Enrique. Antes de todo esto, pues ahora ya clasificados para Final Four.
Hoy no tanto.
¿Hoy no?
No, sí.
Eres.
Sí, eres. García, no seas maledicente.
Ah, perdón, pensaba que estaba cerrado, perdón.
A ver si la vamos a liar, ¿eh? A ver si la vamos a liar. No, es que García suele confundir el hecho de ser de alguien con el hecho de ser de alguien en entregado. El 100% de las ocasiones, y haga lo que haga. O sea, Luis Enrique va mañana a un banco y roba, y García piensa que yo tengo que defenderle. Y no, eso no lo voy a defender. Pero vamos, aparte de eso, yo soy de Luis Enrique, que para mí es Dios Enrique, como bien sabéis. Y hoy es un día, yo creo que para... Es verdad lo que ha contado Santi, es verdad que hay cosas que preocupan, pero de esas cosas hablamos el otro día contra Suiza. Hemos hablado hoy en el primer tiempo. Yo creo que hoy es un día para tener ilusión y para tener esperanza, porque lo que hemos visto en el segundo tiempo invitan a eso. Hemos ganado en un sitio muy difícil, a una selección muy complicada, a la que te puedes encontrar en un Mundial en cuartos o en semifinales perfectamente, o en la final perfectamente, porque Portugal tiene un equipazo. Le hemos ganado en su campo, encima le hemos ganado en unas condiciones muy complicadas, porque si ya de por sí es difícil ganarle a Portugal un partido de tú a tú, hoy le teníamos que ganar a una Portugal a la que le valía el empate. Sí. Con lo cual es todavía más difícil, porque una Portugal a la que le vale el empate se reafirma más en esa condición defensiva que suele tener, y todavía es más difícil franquear esa barrera que suele poner Fernando Santos. Y hoy es un día para aplaudir a Nico, para aplaudir a Unai Simón, para aplaudir a Jeremy Pino, para volver a aplaudir a Morata, que se ha partido la cabeza, se ha partido la cara durante todo el partido. Y sí, es verdad, hoy ha cantado mucho Ferran Torres, eso es obvio, y ha cantado mucho la alineación titular. Sí. Yo lo he comentado en el Radio Estadio, en el Barça están muy preocupados con todos los lesionados que han tenido en esta fecha FIFA. Es el club con diferencia que más lesionados ha tenido. En resto de clubes no han tenido ninguno, o uno como mucho. En el Barça tienen 4 o 5, y Xavi y el presidente han ido llamando a las diferentes selecciones donde tienen jugadores y les han pedido que les echen una mano. Y de hecho, por ejemplo, a Brasil han llamado y no le han hecho mucho caso.
Luis Enrique ha negado o ha dicho que a él nadie le llama. Ahora lo vamos a escuchar. Pues, vamos a recuperar parte de lo que ha dicho Luis Enrique en la sala.
Pues ya te digo yo que te está engañando, como tantas y tantas veces. Ya. Como tantas y tantas
me
veces.
Supongo.
Y hoy hemos pasado. Si es que se ha visto en el segundo tiempo, Pidal. Si es que se ha visto en el segundo tiempo. Hemos acabado con los titulares porque Luis Enrique ha habido un momento que ha dicho: o los pongo o me voy al ring. Sí, como dice Edu, y los ha puesto. Sí, hemos pasado de jugar con 6 titulares del Barça, Gavi, a jugar con uno, que es Ferran Torres, que curiosamente, Pidal, no sé si te has dado cuenta, es el único que no tiene exceso de minutos en el Barça, y es el único de todos a los que, si en caso de una lesión y tal, pues al Barça, a todo el mundo le molesta que alguien se lesione, que no me malinterprete nadie, que ya me conozco lo de las redes, pero si alguien se tiene que lesionar o si alguien le falta, Ferran Torres parece que le da un poco igual, ¿no? Porque tienen ahí más, pero los otros no, Busquets, Pedri, Gavi, Alba, no, y no los ha puesto hoy, y en el segundo tiempo no le ha quedado más remedio que sacarlos, y cuando le ha sacado nos hemos dado cuenta todo de lo que ya sabíamos, que tenemos el mejor centro del campo del mundo.
Aunque el otro día estuvieron y no lo demostran. Bueno, habéis puesto sobre la mesa muchos temas de debate, me gusta, porque me habéis hecho ya el trabajo de aquí a la 1:30, que nos han encargado 2 horas de buena radio, y Bustillo, que es quien mueve los hilos de este programa, en la sombra siempre, ya sabes, Edu, pues me ha rodeado de los mejores. Edu García, Segurola, Ortego, Mr. Chip, Alfredo y Fernando en Braga, Frasquet aquí, Espinola allí, si es que nada puede fallar. En principio, salvo que yo lo estropee, y es difícil rodeado de tanto talento.
Tienes tu punto.
Bueno, podría hacerlo, ¿eh? Sería capaz de hacerlo, incluso. Pero bueno, vamos a hablar de España en esta noche de martes. Faltan 5 minutos para la medianoche y vamos a escuchar a Luis Enrique.
Radio Estadio Noche.
Es medianoche, van a escuchar los pitos de medianoche. Son las 11 en Canarias y en Portugal, en Braga, donde se ha jugado el partido de España que nos ha clasificado para la fase final de la Nations League, que se va a disputar el próximo mes de junio. Con un gol de Álvaro Morata y con la alegría de Luis Enrique, el seleccionador, que hace pues unos 40 minutos ha salido a sala de prensa en ese estadio donde estaban nuestros compañeros desplazados por Onda Cero. Vamos a escuchar parte, antes de seguir con el debate y la tertulia, parte de lo que ha dicho Luis Enrique en la sala de prensa.
Y generar al rival problemas. En este caso creo que, es mi impresión, creo que he incapacitado a los jugadores para atreverse un poco más. La segunda lo hemos arreglado y, a pesar de que ahora podamos destacar todos que los jugadores que salieron del banquillo han sido determinantes y lo son, no olvidemos que para que puedan conseguir y que el rival esté cansado necesitamos del trabajo de todos. Y hoy todos los que han participado han estado, para mí, a un altísimo nivel.
Burgos.
Buenas noches, Luis. Felicidades. Fernando Burgos, Onda Cero. No fue mal el ejercicio de ayer, por cierto.
¿El ejercicio?
El del 11. No fue mal.
¿El vuestro? ¿Acertó alguno o ninguno, seguro?
¿Los 11?
Sí.
Meterme en tu cabeza tanto es imposible.
Por eso.
Pero bueno,
dejarlo porque no es imposible.
Sí, pero 9 de 11 no está mal.
Muy bien, 9.
90%. Porque se demuestra que tan importantes son, o incluso más veces, el plan A, el plan B que el plan A, ¿no? ¿En qué te ha cambiado? Primero la salida de Busi, después los centrocampistas con Jeremy y por último Nico William. ¿Qué te han dado que tú no tenías?
No se trata de comparar, no se trata de ahora definir a uno que ha salido de refresco, no. Esto es un equipo y cuando hay un equipo hay una estrategia general y eso es lo que tratamos de hacer. Ya saben que los delanteros prácticamente es muy difícil que acaben el partido. porque la exigencia física, tanto en ataque como en defensa, en la selección es muy bestia. Hoy ha acabado Álvaro Morata, pero porque tiene un nivel físico superior. El resto ha sido lo que buscamos siempre, generar por donde queremos saltar a presionar al rival, un rival de un nivel top, importantísimo que no toquen el balón los jugadores más determinantes de ellos. Eso lo hemos conseguido a través de un buen trabajo defensivo, y luego con el balón nos ha faltado en esa primera parte claramente un poco más de atrevimiento. El campo no era lo mejor para ninguno de los dos equipos, pero si vamos a tener más el balón nosotros, pues nos ha perjudicado. Y luego la segunda parte, pues bueno, un poco hemos tenido ya más atrevimiento. Hemos necesitado quitar a Hugo porque tenía una tarjeta, y de tener un central contra una selección como Portugal con una tarjeta, pues era complicado. Hemos decidido meter a Rodri atrás. Rodri ha demostrado que puede jugar de central perfectamente, de hecho ya lo he visto jugar alguna vez en su club. Busi, cuando entra, es alguien que genera un sinfín de situaciones de juego y que tranquiliza al equipo, y a partir de ahí pues nos hemos ido aprovechando de pases entre las líneas, a nuestros interiores, de pases a los extremos. Los extremos, los cuatro, tanto Pablo, Ferran, Nico y Jeremy, han hecho su función, que es la de encarar continuamente, independientemente de cuál sea el resultado. Es decir, aunque me quiten el balón, has de encarar la siguiente. Y la verdad, la sensación que tenía en la segunda parte es que íbamos a marcar gol. Digo, vamos a marcar gol seguro. En cuanto precisemos un poco y seamos capaces de encontrar a nuestros jugadores dentro del área, vamos a tener esa oportunidad. Y luego nos ha mantenido en la victoria Unai con una muy buena parada, y muy bien. La verdad es que es una alegría muy grande, sobre todo para nuestra gente, para los que están en casa sufriendo y que tienen muchas ganas de disfrutar con la selección, para todo el público, toda la afición de Zaragoza, que no le pudimos dedicar una victoria. Y bueno, ya estamos en otra Final Four, la segunda consecutiva, y creo que con Italia, que va a repetir también, no ha habido ninguna otra selección de las potentes que haga dos Final Four seguidas.
Miguel Ángel.
Pues yo he acertado 11, pero nadie me lo ha preguntado. Ayer Aitor no me lo preguntó. Quique, te lo juro. Más preguntas a Luis Enrique.
Todo ha salido tan bien que no hay ningún lesionado.
Tú has dicho no que jugaban Coque, Carlos Soler y Rodri, no te lo crees.
Te lo juro,
tú.
Te lo juro.
Venga.
Que me vaya de aquí ahora mismo si no es verdad. Espera, que quiero escuchar esta pregunta. Escucha.
De los clubes a los seleccionadores, y si a usted le ha pasado alguna vez algo parecido.
No, a mí no me llama casi nadie. Ya me habéis puesto la fama que tengo, que es imposible que me llamen.
Decían que a Tite le han llamado para pedirle que cuidara a Rafinha, sí, el jugador del Barça, y dice Luis Enrique.
Quien le conoce sabe que a Luis Enrique llamarle le entra por un oído y le sale por otro.
Sí, sí. Bueno, pues es Luis Enrique. Algunas de las reflexiones de Luis Enrique en la sala de prensa, te lo juro, ¿eh? Si no me iba de aquí. Vamos, no me voy porque nadie me iba a pedir que vuelva, sí, pero no. si no me creéis.
Yo no te he dicho que no lo dijeras.
Ah, pensé que hacías así con la cabeza.
No, estaba haciendo a lo que decía Luis Enrique, estaba haciendo así con la cabeza.
Bueno, ¿os convence Luis Enrique? El discurso de Luis Enrique sí era un discurso de alegría. Yo creo que reflejaba un poco lo que vimos después del partido en el césped. Los abrazos, la celebración, las carreras, la verdadera felicidad, ¿eh? Los jugadores en el tono de voz en la zona mixta.
Acuérdate que se fueron también en Sevilla y hoy lo han vuelto a hacer, que se han ido con los españoles que estaban en el Estadio Municipal de Braga, y yo creo que eso es muy bueno, como hacen los clubes, ¿no? De festejar triunfos que tienen su peso, que tienen su moralina, que tienen su moraleja, y yo creo que la selección lo hace muy bien, porque es verdad que yo creo que es una alegría que se habrá contagiado en miles de hogares, que escuchando la radio y viendo la tele han sentido que nos estábamos jugando algo.
Creo que es un grupo sano. Cuando sí, decía hombre, Morata, sí, el otro día fuimos al restaurante de Dani García y nos lo pasamos, pues me lo creo.
Sí, parece que sea un grupo sano, porque son gente, la mayoría joven, y el más veterano de todos, que es Busquets, es de estos líderes en el silencio, líderes discretos, que seguro que habla en el vestuario y que dice las cosas, pero por su forma de ser parece que no es un líder natural, y sí lo es. Y luego, bueno, Carvajal puede tener también, los demás son chavales jóvenes, que yo creo que están todos obnubilados con su seleccionador y las cosas que le debe decir, porque claro, si esto no lo dice a nosotros la conferencia de prensa, las cosas que dice, que es que dice, hay veces que dice cosas muy extrañas, por lo que le dirá a ellos ahí en la intimidad de tantos días concentrados en los que se cruza por por los pasillos, tiene charlas técnicas y luego él es un jugador, él es un entrenador que le gusta hablar con el jugador porque todavía tiene un algo de jugador dentro.
Sin ser pesado,
donde, donde se ve bien el buen ambiente que hay en esta selección es en el reportaje, creo que está en Movistar o en Amazon, no sé dónde, ya me pierdo, el que hicieron sobre la Eurocopa.
En Prime.
En Amazon,
sí, es
está.
Amazon Prime.
Pues,
Prime.
Vale, pues es espectacular. Yo cuando vi aquel...
A mí me gustó mucho.
Yo cuando vi aquel documental me fui a la cama diciendo vamos a ganar este Mundial, los cinco siguientes, porque...
Es que
vi un ambiente, hasta el propio De Gea, que le estaban quitando la titularidad, hasta el propio De Gea estaba entregado a Unai Simón y allí había un ambiente brutal. Así que eso desde luego esta selección lo tiene y eso no lo va a perder. Y eso bien se ha encargado Luis Enrique de salvaguardarlo, con buen criterio. Y es muy posible que alguna de las ausencias que haya en la selección y que algunos nos puedan extrañar tengan que ver con salvaguardar ese ambiente. Y solo una cosa. Ha habido una conversación entre Xavi y Luis Enrique por Ansu Fati y ha habido una conversación entre Xavi y Luis Enrique sobre el tema de los lesionados. Y Luis Enrique puede decir misa, pero eso ha sido tal cual.
Sí, Luis Enrique ha mentido en la sala de prensa y
yo creo que no. No le habrán llamado. Luis Enrique lo que ha dicho es que a él no le han llamado para que no pongan los jugadores. Que es lo que
Xavi no le puede decir eso. Claro. Xavi no puede decir eso a Luis Enrique en la vida.
Una cosa,
un seleccionador nacional que se está jugando la vida en un partido de Portugal para clasificarse para la Nations League. No lo pongo para que no se lesione. Yo creo que el plan era ese. Primero, ha explicado futbolísticamente que los interiores el otro día tuvieron un partido muy duro contra Suiza, Pedri y Gavi. Fernando venía diciendo desde tiempo atrás, Rodri es titular en Portugal. Estaba previsto y eso lo tiene dibujado el seleccionador desde hace tiempo. Y luego estará quien crea y quien no lo crea. Pero hay un plan, el plan era desgastarlos. Dice que en la primera parte él quizás cometió el error de decirle al equipo que no se fuera tan para arriba. Y por eso vimos a España pisar poco área. Pero el plan era desgastarles y ganarles en el último tramo de partido. Y así ha salido. Y ya han entrado los hombres que han entrado y han mejorado el equipo.
Pero la forma de desgastarles era presionándoles, sí, robándoles el balón, atacándoles el campo contrario, no metiéndote en tu campo, jugar el balón desde atrás. Es decir, que es que era una forma muy muy sui generis.
Es una forma un tanto extraña de gastarle, claro, porque cansarle.
Él dice que les dio un mensaje que quizás les hizo más conservadores. Pero evidentemente el plan lo tenían y se ha demostrado claramente.
Hombre, el plan lo tenía. Era que
la primera parte fue mala. Luego podemos llamarlo
esto plan. Portugal.
Igual yo recojo los mensajes de Luis Enrique cuando dijo: si el partido es el mismo y nos marcan a nosotros en el 85, diríais que todo está fatal, que no sé ahora qué. Como hemos marcado en el 88, dicen: no, es que la primera parte era exactamente este el plan para marcar en el 88.
Un instante, Alexis. Yo creo que el plan era, como dice Alfredo, el plan era ese: ser un poquito más contenedores. Lo que yo no creo que se espera Luis Enrique es el paupérrimo estado de físico y anímico de Coque. Lo mal que ha funcionado Soler. Lo inanes que han estado, como decía Segurola, los dos extremos, claro. Mi plan es que con este equipo contengo, pero es que el equipo era horrible. Es que nuestro centro de campo era infame.
No engranaban bien.
Horrible.
Yo os puedo decir otros 7 planes de partido posibles que también cuadran con lo que ha pasado y al final acabo diciendo como se ha demostrado y parece que tengo también razón, porque también puedo decir Luis Enrique ha intentado ganar en Portugal sin los mejores para intentar reservar a este al otro y cuando se ha dado cuenta que no podía los ha sacado y hemos ganado, claro. Y eso como se ha podido demostrar al final y ya está, y también parece que se puede hacer.
¿Alguien puede pensar que sin los mejores se puede ganar a Portugal?
Hoy hemos estado a punto.
Sí, 0-0.
Los partidos duran 95 minutos. Duran 95 minutos.
Alfredo, los partidos, pero todos. Sí. Y es la primera vez que vemos a Luis Enrique
cómo estuvo.
Alexis, podíamos habernos ido al descanso palmando 2-0 y el plan te sale por mi pasado.
No, pero lo que estoy intentando decir es que duran 95 minutos todos los partidos, el de hoy y todos los otros 20 o 30 que ha jugado Luis Enrique. Y esta es la primera vez que pone a Busquets, a Pedri y a Gavi en el segundo tiempo. La primera. Y todos duran 95 minutos y en todos hay que desgastar al rival. Lo que he hecho hoy no lo había hecho nunca. Pues mira, podéis buscar las explicaciones que queráis.
Se había enfrentado a Portugal, pues lo he intentado hacer.
Cuando el otro día se ha enfrentado a Portugal 4 veces, Luis Enrique. Cuatro.
Cuando el otro día Fernando le pregunta,
lleva 10 partidos
con
y
lo mismo, hace en junio se enfrentó a Portugal, en el Villamarín, en junio.
Cuando el otro, día le pregunta a Fernando en la sala de prensa si la derrota, si él tenía un plan para Portugal y la derrota frente a Suiza le condiciona ese 11 y da esa respuesta en la que nos plantea que acertemos el 11 para ver qué porcentaje de acierto tenemos y si hay unanimidad, que no la iba a haber, lógicamente. En la cabeza de Luis Enrique, ¿pensabais que ya estaban estos 7 cambios, porque han sido 7 cambios de un partido a otro? Pues antes de la derrota,
a lo mejor cambia uno solo.
Él tendría una duda, que era Guillamón o Diego Llorente, pero que el plan que tenía antes de la concentración y con el paso de los entrenamientos no lo ha cambiado pese a la derrota contra Suiza. Y él nunca lo va a decir, pero la respuesta que da ayer y lo que ha hecho hoy con el 11 tenía claro que iba a hacer estos
desde
cambios.
Que llamó la convocatoria.
No, bueno, pero luego tienes que ver los entrenamientos.
Claro, sí. Pero luego, que él tiene esa forma de trabajo.
Bueno, que yo creía que le podría cambiar el paso, porque, a ver...
Oye, recuerdo, Fernando, que en una lista en la que no estaba Aspas, primera, se cae Diego Costa, mete a Aspas a última hora y acaba siendo titular.
Y dijo que lo había visto en los entrenamientos de maravilla.
Y seguramente... ha pasado en otras convocatorias, porque este ya lleva 40.
Y posiblemente, Fernando, pasó con Gaby cuando le llamó las primeras veces. Que sí. No, yo no creo que pensara en meterle titular. Y cuando le vio entrenar
con Jeremy Pino.
Cuando le vio entrenar con el resto de los chavales, vio que era tan bueno como él se podía imaginar. Y por eso fue titular desde el minuto cero.
Lo que está claro, que el partido de hoy vuelve a confirmar lo que decíamos después del partido de Suiza. Este equipo puede ganar a cualquiera y puede perder con cualquiera.
Totalmente.
Es que porque hoy Unai Simón ha estado salvador en ocasiones claras, y dos o tres claras, que si te las metes ya sacó al partido.
Duda alguna.
Pero, sin embargo, luego este equipo también tiene capacidad para reaccionar como ha reaccionado, y sobre todo cuando se ha parecido a sí mismo, cuando ha sido la selección de Luis Enrique.
Claro, es que dentro de estas... ¿Vosotros pensáis que si hoy perdemos 3-1, por ejemplo, en el primer tiempo... pues Portugal aprovecha las ocasiones.
3-1 no podíamos perder porque no tiramos a puerta en los primeros 45 minutos.
No, 3-0, en el total del partido. En el total del partido. ¿Pensáis que si perdemos hoy 3-1 y en el primer tiempo Portugal aprovecha sus oportunidades, tal, pensáis que Luis Enrique va a salir y va a decir que el plan era desgastar al rival y ganarle en el segundo tiempo?
No.
Evidentemente. Lo que pasa que el resultado que hemos obtenido, como es muy bueno, cuadra con ese plan y lo puede contar.
Cuadrar con todo.
Esto lo contó Mourinho el día del famoso Madrid-Barça, que acaba con la exhibición de Messi en el Bernabéu, cuando echan a Pepe, creo que fue, por una entrada con Dani Alves, creo que fue. Mourinho, después de eso... Y de las críticas que le cayeron de cómo había salido el Madrid así, es que el plan era el 0-0 y luego en el Camp Nou, porque esto
Mourinho,
a mí me ha funcionado.
Luis Enrique,
lo dice Rodri,
que es un jugador está en el vestuario y al que le dan las consignas.
Y Pepe también lo dijo.
Mira, yo lo que creo es que, primero, esta selección es muy difícil de ganar. O sea, por mucho que digamos que le puede ganar cualquiera, es un equipo que está en una fase de transición en la que... el otro día decíamos, ¿cuántos jugadores españoles
cualquiera
hay?
Cualquiera de los grandes, quiero decir.
Sí.
O sea, cualquiera de los...
Enrique.
De la media docena de equipos que están... Bueno, la ha ganado Suiza.
Sí, pero vamos a ver una cosa, es un equipo correoso, bueno, no es un equipo... Vale, pero a lo que yo iba, cuando España no gana a Suiza, empezamos con el debate, pero ¿cuántos jugadores españoles están entre los tres mejores de su puesto? Y todos decían, bueno, Pedri como mucho y poco más. Oye, el mérito es que es un equipo y que sin grandes estrellas, en una época, estaremos todos de acuerdo, de transición, no sabemos hacia dónde, del fútbol español, en cuanto a futbolista se refiere, está en dos finales de la Nations League.
Para mí hay un matiz en lo que dices, Alfredo.
Agradezco incluso que discutáis, pero hacedmelo gordo, que no me entero.
Déjame un instante, Alexis.
Ha convertido un equipo de cuatro futbolistas notables en un equipo sobresaliente.
Pensaba hace unos meses que llevaba razón el seleccionador cuando hablaba de que en este equipo no había suplentes y titulares. Y yo creo que estas dos convocatorias sí nos ha dejado claro que hay suplentes y hay titulares.
No, pero una más. Le dais todos los méritos a España. ¿Algún de mérito le podemos dar a Portugal?
Sí, también.
Que ha sido Amarrategui.
Sí, no digo que no.
Consecuencia.
No digo que no. Pero que hay jugadores, jugadores superiores, hay jugadores menores y hay jugadores que van a tener que afilar su rol a 57 días para que nos arranque el Mundial a nosotros. Lo digo porque 40 estrellas no tenemos.
No tenemos
40 estrellas, ni 25.
Tenemos poca diferencia entre unos y otros a veces, ¿eh?
Pero yo hace mes y medio, dos meses, pensaba que sí y ahora pensaba que no.
Eso que estás diciendo aplica a cinco puestos. Al portero, que es Unai Simón, a los tres centrocampistas, Pedri, Gavi, Busquets, y al delantero centro, que es Morata. Todos los demás, ninguno es titular ni ninguno es suplente. Pues porque no,
Laporte,
a Jordi Alba
la Laporte es titular.
Laporte cuando es esté, titular. Cuando esté, vale, sí, sí. Laporte es el otro.
Carvajal debería
ser. Laporte también. Bueno, a Carvajal le hemos visto entrando y saliendo. A Jordi Alba le hemos visto entrando y saliendo. Incluso ha jugado Marcos Alonso. En el central, acompañando a Laporte, no, hemos visto 500.000 combinaciones. Los extremos, bueno, desde Dani Olmo, Oyarzábal, Gerard Moreno, o sea, hemos pasado por todo. Pero esos cinco nombres, esa es la columna vertebral de la selección española. Pero en todos los demás, por su...
Seis salen. De todas formas, yo creo que también hay que tener en cuenta...
Seis son la mitad.
Que los delanteros, los extremos, son momentos de forma. Imaginaros que Nico Williams, que hoy ha estado enorme, pasa en el Athletic Bilbao una época floja.
Que no la va a pasar.
Bueno, pero Fernando, es fútbol, ¿no?
No, pero a ver, el que va a pasar una época floja es Ferran, el que va a pasar una época floja es Pablo Sarabia, el que va a pasar una época floja es Carlos Soler, el que va a pasar una época floja es Marco Asensio, y se ha demostrado en esta concentración, yo creo, que tú no puedes venir aquí con futbolistas sin ritmo.
Sobre todo con tantos.
Bueno, sí, con
lo que sea. Tú el día de Suiza. Bueno,
o que tiene mucho ritmo y hoy ha sido los más flojos.
Sí, pero el ritmo
Pedri, el otro día.
Del Atleti no es el ritmo. No es el ritmo. Es que el ritmo del Atleti lo estamos viendo todos, no lo sé.
Hoy ha habido dos o tres fases en la rueda de prensa de Luis Enrique donde en dos jugadores distintos que yo he escuchado ha hablado de le tengo que ver rendir bien en su equipo.
Uno en su Fati. Exacto. Y que se van a quedar jugadores importantes fuera del Mundial.
Hoy le ha molestado una pregunta sobre Oyarzábal. ¿Porque sí. se pudiera malinterpretar?
No, sí, por lo de porque no,
se malinterpretó otra.
Porque al parecer, no sé a quién
llamó para preguntar por su estado.
Y porque alguien ha pensado, según Luis Enrique, lo que he escuchado, yo no lo he leído ni lo he escuchado, alguien ha dicho que Luis Enrique, con las llamadas a Oyarzábal, tres o cuatro, dijo él, ha presionado a Oyarzábal.
O sea, de Luis Enrique personalmente a Oyarzábal.
Sí, no, le ha llamado, a ver... Luis Enrique ha llamado a Oyarzábal en estos meses...
Para preocuparse por su estado.
Exacto. Tres cómo
y hay gente que ha interpretado que eso era presionar. Ya me digas tú, como si él pudiera sanar.
Exacto. Tres o cuatro
veces. Ya me imagino quiénes han sido.
Alguien ha interpretado que Luis Enrique estaba presionando a Oyarzábal para recuperarse lo más rápido posible y estar en el Mundial, porque es un futbolista que le encante, que si está recuperado va a estar en la lista.
Es más, ha terminado esa respuesta diciendo, ya no voy a volver a llamar a nadie más. Para que no haya ningún tipo de equívoco. No,
que eso tampoco es verdad. Va a llamar, pero no lo va a decir.
¿Está?
Una vez más.
Mira, ah, eso es evidente,
mira,
pero...
Mira, Alfredo, escucha a Luis Enrique. Espera.
Mikel, mejor no decir nada, porque si no... Algo se puede enfadar. Yo lo único que dije es que mantengo el respeto de llamarle para interesarme por su estado. No hablé de nada, no le presiono, no me interesa. Ojalá jugué 25 años seguidos en la Real Sociedad. No tengo ningún problema con eso. Y además, siempre he cuidado a los jugadores. Pero si ya interpretan la o hacen la pregunta a la gente de San Sebastián o a la gente de o al míster de la Real y ya empezamos a decir cualquier cosa y a interpretarlo de otra manera, me callo y no pienso llamar a nadie más, y así todos tranquilos.
Ya me dicen que porque en San Sebastián lo han interpretado así, o sea,
pero vamos a
prensa cosa. Que siga la Real Sociedad ha podido interpretar que
presiono yo, Pau, tío, está bueno,
mejorate, vamos a ver una cosa. ¿En qué cabeza cabe que un seleccionador nacional no le pregunte a un futbolista qué tal va, cómo lo lleva? Porque a lo mejor, oye, hay muchos planes y él puede decir, oye, Mikel me ha dicho que no se ve de ninguna de las maneras y empiezo a tirar
por otro lado. Pero no le demos más bola a esto, el que piense eso es bobo, coño.
Ha pasado toda la vida, es decir, Luis Aragonés esperó a
mira, Xavi, Ansu no le llamó en esta convocatoria.
Año, Luis Aragonés esperó a Raúl otro año y están hasta última hora esperando. O sea, yo me acuerdo
en 2006,
que Luis mandó a Paredes a estar continuamente con Xavi en Barcelona para ver cómo iba la preparación. Se estas estaba dos o tres días
y le dijo que le iba a esperar hasta el último día.
Forma parte del modus operandi del cargo, ya está, claro. Y no pasa nada.
Seguro la que hay tanto retardo que no te atreves a entrar en medio del debate, pero ¿cómo lo ves esto?
No, es, si hay sitio, entro.
Aquí te estamos dejando sitio. Mira, abro aquí un poco a Edu y a Ortego, pasa.
Oye, yo, con respecto al partido, me parece que el gol en el minuto 88 ayuda a construir un relato. Y yo no sé si el relato es en real o ficticio. Quiero decir que... digamos que la victoria ayuda a una narrativa conveniente, pero no todo lo que me he visto en el partido me ha parecido tan conveniente. Es más,
vaya, menos mal.
Me ha parecido que ha habido muchas cosas inconvenientes.
Pero bastantes.
El primer
totalmente de acuerdo.
El partido con Suiza me dejó, no me frustró por la derrota. Esas cosas pasan y a veces pasan jugando mal. El problema que yo vi frente a Suiza es que no es que jugó mal, es que fue una nadería de equipo, fue nada. O sea, no hubo nada destacable en ese equipo, no hubo un rayito de luz, nada, cero. Absolutamente, ni individual, ni colectivamente, línea por línea, fracasaron todos. Y esto yo creo que generó, a mí por lo menos me pareció sorprendente, y me pareció más sorprendente a un mes del Mundial. Es decir, el bajonazo fue verdaderamente terrible, por lo menos así lo sentí yo. Y si queréis que os diga la verdad, lo que he visto en la primera parte no me ha sacado de ese bajonazo. Yo tenía la sensación de que si ese equipo, ese partido, no digo termina con una derrota, termina con un empate a cero, la gente se estaría preguntando qué nos pasa, con qué vamos al Mundial, qué ha pasado que es para que este equipo, que fue semifinalista de la Eurocopa y finalista en la Liga de las Naciones, esté en esta situación, para mí delicadísima. Creo que en ese sentido la victoria ayuda por lo menos a generar algo de confianza, pero creo que hay problemas muy serios en este equipo. Algunos porque juegan muy poco, otros porque están desgastados, otros porque no tenemos suficientes recursos en algunas posiciones. Yo sigo pensando que el centro de la defensa, con este centro de la defensa, con el habitual de los últimos partidos, no podemos ir a ningún sitio. Y es más, creo que la solución de Rodri va a pasar por la cabeza de Luis Enrique.
En algunos partidos, sí.
En algunos vamos a ver en cuántos. Creo que va a pasar, debe pasar por la cabeza, no sé si tiene que ponerlo ahí, y creo que no estaría mal una doble defensa Rodri Laporte. Al fin y al cabo, hasta juegan el mismo equipo, saben de qué va esto de salir por el medio y tener a Busquets delante, sabiendo que los que están detrás con la pelota se manejan mejor y me parece que hasta tienen más trapío como defensa, me parece bien. Por lo demás, me ha sorprendido, de verdad, sinceramente, un poco la anemia de Pedri en estos dos partidos. O sea, me dejó preocupado frente a Suiza. Yo tampoco le he visto levantar mucho, le he visto entristecido, ensimismado, y no lo sé, pero me parece raro. Hay un problema clarísimo con los extremos, y hay un que eso, Ferran y Sarabia, pero hay algo más que eso. Yo creo que Luis Enrique les da todas las oportunidades que quieren, y muchas más porque son su Ferran y Sarabia. Él ve cosas en ellos que muchas veces nosotros no vemos. Pero también eso tiene un problema, a veces, y lo hemos vivido a veces en la selección o con el Real Madrid, un proceso de clementización o de mourinización. Es decir, no vamos a jugar un Mundial, o no lo vamos a jugar contra un equipo. Vamos a jugar un Mundial contra la prensa, contra el periodismo. Eso es muy preocupante y ojalá no ocurra, me gustaría que no ocurriera, pero no lo descarto y me parece que sería un problema francamente serio. Hoy ha habido cosas que me han parecido que han estado bien. Me ha parecido que el hecho de que un crío como Nico Williams haya jugado con desparpajo y haya hecho lo que jugadores que llevan 5, 6, 7 años en la selección no han podido hacer, pues me parece una buena noticia. Morata creo que va a ser el titular. Confío en que jugadores expertos y que han dado buen rendimiento generalmente, como Gerard Moreno, puedan regresar. Confío en que Laporte pueda regresar, que pueda hacerse algo más con ese equipo. Pero, sinceramente, fuera de la victoria y de la reacción en la última media hora que me ha parecido potable, lo que he visto anteriormente y lo que he visto contra Suiza no me invita a pensar con optimismo en el Mundial, lo digo sinceramente.
Pues mira, yo creo que este discurso me gustaría pensar, a lo mejor me pasa como a Burgos, yo no me meto en la cabeza de Luis Enrique ni de coña, pero yo quiero pensar, ambición a pensar que este discurso de Santiago es el que tiene de puertas para adentro el seleccionador. Porque es verdad que está bien, hemos visto la alegría exultante porque lo has conseguido, porque lo haces en el último momento con un rival de cierto nivel, pero yo creo que hay ciertas deficiencias que también su nivel de clarividencia le permite detectarlas y a ese equipo con el que tiene tanto predicamento contárselas. Yo aspiro a que esto que dice Santi, de oye, que está muy bien la noche, que está muy bien el final feliz, pero que hemos tenido este tipo de vaivenes en el partido que en otras circunstancias nos pueden costar muy caro, ¿eh? Cuidadito con esto. Yo aspiro a que Luis Enrique a su equipo se lo diga, a sus chicos, porque son suyos.
Sobre, sobre lo de la prensa, lo que ha vivido Luis Enrique durante su etapa en la selección española ha sido eso. Porque él estuvo casi todo el tiempo con Javier Clemente, y lo que ha vivido Luis Enrique es la trinchera de los jugadores contra la prensa, bueno, y contra el mundo.
Funciona, tener enemigo común funciona porque bueno, une,
también vivió la de Camacho, y Corea.
Eso es lo que te iba a decir. García, no funciona. No funciona. Deja un momento, García. O sea, perdona, Pidal. Con Clemente no funcionó. ¿Sabéis cuándo nos ha funcionado esto? Cuando la comunión entre la prensa, la selección y el país era total.
Le fue mal.
Era total.
Convendrás conmigo que los ataques que ha recibido Javier Clemente no los ha recibido nunca.
No es lo mismo. Luis Enrique ha recibido crítica deportiva.
Yo creo que funciona mucho más el estar todos unidos, el ser todos una piña, el ir todos a una. Como nos pasó con Del Bosque, por ejemplo.
Yo no nos daría ahora un protagonismo.
Funciona todo en todos los órdenes de la vida, hombre.
Pero yo quería un matiz con respecto a lo de Santi. Y estoy de acuerdo con lo que acaba de decir Edu. Es verdad que el seleccionador tiene que ser consciente de que el equipo ha mostrado muchas carencias. Pero también os digo una cosa. Enfrente hoy estaba Portugal. Mira la alineación de Portugal. O sea, si nosotros estábamos el otro día rasgándonos, Santi...
Alfredo, solo está bien, ¿no? Y sé lo que vas a decir. Mira qué alineación. Yo te digo una cosa.
Y termino. Que no hay ninguna selección que quiera enfrentarse a España con todos los problemas que tenemos. Tú dile a alguien, oiga, yo si puedo evitar a estos,
Alfredo, mira, yo te voy a decir una cosa. Si yo fuera un aficionado cualquiera portugués, uno de estos que lee a bola o lo que sea, estaría tirándome de los pelos.
Lo hemos dicho, Santi, en la transmisión. Claro, es tremendo, con los jugadores que tiene, como
uno por uno, si tú echas a pies entre los 20 jugadores de Portugal y España, estoy seguro que a pies gana Portugal. Y creo que ganará a la mayoría de las naciones.
Tienes que explicar qué es echar a pies, Santi, que hay gente que no sabe lo que es echar a pies, ¿eh?
Bueno, pues...
Que va eligiendo uno.
A estas horas supongo que ya no. Lo único que te quiero decir es que este es un equipo que tiene, excepto a Cristiano Ronaldo, que tiene 37 años, tiene a los mejores jugadores, a una generación excepcional de jugadores, que le sobran jugadores en la mejor edad de sus carreras. Juegan en equipos de primerísima clase, son estrellas en sus equipos, han demostrado que pueden jugar bien. Y lo único que demuestra Fernando Santos de Portugal, estos jugadores que son buenísimos, juegan mal. O no juegan como deberían. Y para mí es un problema clarísimo de seleccionador que tiene Portugal. Desbaratar o desaprovechar una generación que yo creo que hay muy pocas en el mundo de esta categoría, jugador por jugador, para hacer lo que ha hecho hoy, para hacer lo que le hemos visto hacer tantas veces, me parece francamente lamentable. Yo creo que con estos jugadores hay que ser más atrevido, hay que jugar mejor, les tienes que poner en la posición dominante. Decir, vamos a ganar el Mundial, pero lo vamos a ganar porque somos tan buenos como... Pues eso no lo va a decir.
Eso tendrías que cambiar a Fernando Santos, y claro, en Portugal habrá quien podría decir que ha ganado títulos con Fernando Santos. Podría cambiar, por ejemplo, con Luis Enrique.
Reconociendo que Portugal tiene un gran equipo y tiene grandes jugadores, yo no cambio al portero. Yo me quedo con el nuestro, yo no cambio al lateral izquierdo, me quedo con el nuestro, y yo no cambio a ninguno de los centrocampistas.
Bruno Fernández, Bernardo Silva, los centrales,
a ninguno. Yo me quedo con Busquets, Pedri, a lo mejor esta noche, a lo mejor mañana te lo piensas.
12 y...
No. Vale, Busquets, Pedri y Gavi, no cambio a ninguno. Venga, a ninguno.
12:30 de la noche, Radio Estadio Noche.
Sí, a los delanteros, por supuesto, y a los delanteros. Pero...
Calla, que luego quieres cobrar, calla un poco.
A Morata no se le cambia.
En Onda Cero, no cambio a ninguno, ya lo sé yo.
Radio Estadio, Estadio Noche, Edu Pidal.
Mi pedazo de sol, la niña de mi sol.
Esta música, es que no lo sé, ¿eh? Esta música la escoge siempre Frasquet, ¿no? Cuando volvemos de publicidad siempre son...
La manera que tiene Frasquet de sentirse joven.
No, no la conozco.
Y de tener buen gusto.
¿Sabes de qué me suena? De algunas bodas que he ido este verano, que ponían canciones así como esta. No sé si habría de decir
Sebastián
quién es.
Sebastián Yatra.
Ah, vale.
Y si no conoces a Sebastián Yatra en este
Está
mundo...
Bien, pues no sé. Mañana preguntaré en Europa FM si es muy importante o no. Yo no conozco. Mientras... No, esto es el fondo de alguna de las
no
bodas.
Mientras aquí a Rosalía destrozando algún clásico. Vaya, fantástico.
Rosalía. Se sienta Rosalía a hablar ahí con Jimmy Fallon y estamos poniéndole pegas a la criatura. Que pronuncia regular. Pero no pasa nada.
Rosalía y Jimmy Fallon, que la escuchen allí.
Oye, ¿le dais la razón a Luis Enrique? Como estamos hablando tanto de... Yo creo que... vamos a ver.
Preguntar a un periodista si le da la razón a Luis Enrique es un acto de grosería por tu parte,
ya,
pero bueno.
No, sí, pero ¿qué quiero decir? A yo ver, creo que dispara, nadie...
Dispara,
nadie,
dispara.
No, nadie se... a nadie le decepciona una victoria a España, ¿no? ¿O pensáis que hay alguien esperando a...?
Bueno, bueno... ¿Sí? De todo en la viña del señor, ¿no?
Tanto no, pero, para aprovechar una derrota, Alfredo, aprovechar una derrota para darle a Luis Enrique,
Alfredo,
sí.
Alfredo, por los dos lados. Por los dos lados, porque sí, no es la primera vez que digo.
Sí, evidentemente.
Y además me he puesto farruco delante del micrófono diciendo que yo no le permito ni a Luis Enrique ni a nadie que me robe a mi equipo. Y hay veces que hay seleccionadores, y Luis Enrique ha tenido tentaciones, de patrimonializar el equipo. No. La selección es de todos. Y si tú tienes tendencia, y si tú tienes la tendencia de quedártela solo para ti, esto es mío, te vuelves a equivocar. Entonces te vuelves a equivocar tanto como que tu éxito es el nuestro. Y el del colectivo es el nuestro. Y tú no vas a dar nunca lecciones de alegría al tío que se ha gastado un dinero en irse a Braga, en irse a París o en irse a Qatar. Eso que lo tenga claro Luis Enrique de todos los lomos. Y que hay periodistas... que cuando te restregan permanentemente, la fobia de Luis Enrique con el gremio la intenta alimentar todo lo que puede, y está en su derecho. Él tiene un problema. El problema es que el odio visceral a la prensa le sufrió un parón que todos conocemos, porque él no se esperaba que este gremio tan denostado, tan vilipendiado, tan arrastrado, tan cutre, este gremio estuviera a un nivel excelso. Y él lo sabe. Que
nunca lo va a reconocer.
Excelso. Bueno, a mí me da igual que lo reconozca. Yo sé lo que es mi gremio. Y mi gremio estuvo a un nivel excelso. Que incluso al propio gremio le sorprendió.
Le darías un 10, ¿verdad?
Que luego él ha ido ya pasándose, porque la vida es así, y vuelve a lo anterior. Lo anterior es esa patología
con su comportamiento actual, que es muy diferente al que tenía en el Barça. En cierto modo te lo está reconociendo.
Luis Enrique ha limado mucho.
Y te está reconociendo que respeta cómo se ha tratado su situación, porque Luis Enrique de ahora no tiene absolutamente nada que ver con el de hace 5 años.
Tiene muchas recaídas.
Pero Luis Enrique lanza ya darditos. Luis Enrique lanza ya...
Tiene achaques como todo, pero
vamos a ver una cosa.
Luis Enrique...
Un seleccionador
más suave que un colchón.
Luis Enrique lanza ya darditos. Lanza pullitas porque ya está en ese papel en el que ya no va a ser amigo de ningún periodista.
Pero vamos a ver una cosa.
La pregunta es si alguien se descontenta...
Claro, si le ha dicho la pregunta,
una victoria.
Pero vamos a una cosa. Un seleccionador que ha conseguido dos clasificaciones consecutivas para las semifinales de la Nations League y una clasificación para el Mundial y semifinalista de una Eurocopa con el grupo de futbolistas que hemos tenido, no ha sacado pecho y podía sacar todo el pecho del mundo y decir, señores, aquí está mi trabajo. Y yo creo que por futbolistas el rendimiento de la selección española de Luis Enrique es de sobresaliente o de notable muy, muy alto. Y él no saca pecho.
No sé, a mí, con respecto a Luis Enrique como seleccionador, creo que ha sido la mejor noticia que podía tener el fútbol español, porque creo que es un gran entrenador. Después de las sucesivas depresiones del Mundial de Brasil, la Eurocopa de Francia 2016 y no te digo el Mundial de 2018, era un tránsito muy, muy complicado. Yo creo que esa caída en barrena de la selección, yo diría que hasta del prestigio del fútbol español, era muy difícil de soportar. Y en ese aspecto creo que Luis Enrique hizo cosas que no fueron bien interpretadas en algunos momentos, elegía muchos jugadores, yo qué sé, de todo eso. Pero yo siempre tenía la sensación de que era el entrenador más adecuado que podía tener en la selección en este momento. Primero, porque lo considero un gran seleccionador. Segundo, porque es capaz de hacer un grupo con los jugadores. Y tercero, porque es capaz de aceptar la responsabilidad. Ahora bien, lo que sí creo es que cualquier selección, cualquier seleccionador, cualquier periodista también, tienen derecho a ser criticados, y creo que es bueno que la crítica exista para todos y para cada uno de nosotros. Y no, lo que sí me parece es que yo, por ejemplo, tenía más confianza, siento decirlo, en esta selección el año pasado que ahora, y no por el trabajo de Luis Enrique, que me parece igual de bueno y que me parece impecable, sino porque hay varios jugadores a los que todos dábamos más o menos por engarzados con la selección, que porque se han hecho demasiado mayores, o porque no han prosperado, o porque son demasiado suplentes, o por lo que sea, digamos que hay algo que no empasta. y solo queda un mes. Y este yo sí creo que es un gran trabajo el que tiene que hacer Luis Enrique. Me parece que es el momento más difícil para Luis Enrique, este mes antes del Mundial. Por eso creo que con todas las dudas que pueda generar la victoria de hoy y las satisfacciones también, me parece que este partido de hoy era crucial. Salir de hoy con otro mal cuerpo después de lo de Suiza, yo creo que hubiera sido letal.
Pero letal.
Luis Enrique cogió una selección en la peor situación posible. Después de 3 torneos seguidos sin pasar de octavos, que eso a España no le había pasado jamás. Jamás habíamos estado 3 torneos sin, pisar los cuartos.
¿Y con qué futbolistas teníamos?
Y correcto. Y solo con un futbolista de la generación dorada, que es Busquets. El único. Bueno, el único que le quedaba. Entonces, ha tenido que reconstruir un equipo.
Y Ramos,
de
la no volvió, pero Ramos no volvió.
Y Navas. Vale, perdona, correcto.
Perdona, y Navas jugó muchos partidos con Luis Enrique también.
Pero bueno, yo a Navas...
Pero ya con una edad.
Que Navas estuvo en la generación, pero bueno, yo la generación dorada me refiero a los que fueron titulares, aunque Navas jugó la final del Mundial, ¿eh? Pero hablo de... Básicamente buscáis Sergio Ramos, y si queréis metemos a Navas también. Bueno, pues de los 26 que tiene que elegir, solo tenía 3 de los gloriosos. Y con eso tenía que reconstruir un equipo de las ruinas, de 3 batacazos brutales. Por eso Luis Enrique es...
Uno fue un accidente, Alexis.
¿Cuál fue un accidente?
Rusia fue un accidente, hombre.
Bueno.
Si queréis recuperamos...
Bueno, fue un accidente que provocamos nosotros mismos.
Bueno, no, tú no provocaste nada. Lo provocó el presidente de la Real Federación Española.
Bueno, a eso me refiero, que no lo provocamos nosotros.
Lo provocaron mucha gente, ¿eh? No. Muchísima gente. Yo creo, sinceramente...
Bueno, y el presidente del Madrid que fichó a...
Bueno, pero no volvamos a Rusia.
Y emitir el comunicado 2 días antes, que lo tenían fichado, y el seleccionador... Yo creo que ahí hubo...
Fue de una inoportunidad general. Todo su opinión.
A lo que vas es que en Rusia llegábamos bien, ¿no?
Pero a lo que voy, que es que el último amistoso, recuerdo, 6-1 en el Wanda, Argentina. No vamos a hacer el programa de aquel día, pero quiero recordarlo. ¿Cómo llegaba España al Mundial?
Yo creo que el último amistoso no fue con Argentina.
No, he dicho antes de viajar, el último amistoso fue contra Túnez,
en Krasnodar,
que fue un desastre. Sí,
y el anterior contra Suiza, que fue otro desastre.
Te estoy hablando del mes de marzo, que empatamos a 1 y que, sí. Bueno, que hubo cosas ahí.
Bueno, Brasil, Rusia, nos veníamos de 3 bofetadas
tremendas. Es que las circunstancias son las circunstancias. Yo me acuerdo que aquella selección pintaba muy bien la española. ¿No os acordáis de verdad?
La de Rusia, sí. El trabajo que ha hecho Luis Enrique con ese cúmulo es encomiable, pero yo creo que eso no lo discutimos ninguno.
No, en Rusia
estamos todos diciendo lo mismo desde el principio.
Efectivamente.
O sea, y el otro día hicimos otro debate sobre quién sería el mejor seleccionador para España. Todos coincidimos, incluso después de la derrota Suiza, si coincidimos en Luis Enrique.
Si este señor el día 1 de enero dice que se va, tendremos un problema porque yo no lo veo nada fácil.
A mí me dicen ahora, elígete al seleccionador que quieras, que viene gratis y yo me quedo con el que tengo.
Sí.
Me dejan elegir al entrenador del mundo que yo quiero y me quedo con el que tengo.
El problema es
que
la decisión la tiene prestigio del
Luis Enrique.
Mundo,
¿eh? Es que aquí no Luis tiene Enrique duda Rubiales.
Pero Edu, Luis Enrique tiene un mercado en Inglaterra y un caché ahora mismo, no, que sí. Es uno de los entrenadores
está
más
en su derecho de quererse ir.
No, pero
que te España, que la selección perderá un baluarte importante, sobre todo además porque en los últimos años su liderazgo ha crecido tanto que ha conocido a todos los demás. Y ahora tampoco hay un núcleo de jugadores fuerte anímicamente que pueda decir con un seleccionador nuevo, vamos a ayudar al seleccionador nuevo, vamos a dar a nosotros un paso adelante.
¿Qué? Resultados aparte que son incuestionables, por eso son datos. O sea, Luis Enrique ha llevado a la selección a la fase final de la Nations League, ha llevado a la selección a la semifinal de la Eurocopa. Al margen de eso, para mí Luis Enrique ha conseguido 2 cosas: ha creado un grupo,
claro,
y ha superado las expectativas que teníamos, yo creo que todos, con los actuales seleccionados o seleccionables de España.
Yo creo que los ha hecho mejores. Hay sabedades, problema, ¿eh? Pero los ha hecho mejores y ha conseguido mejores rendimientos con él que hay jugadores en su equipo. Es así. Y el futbolista, hay muchos futbolistas y hay una larga lista que con la selección se encuentran en plenitud con sus equipos.
Puede ser un vacío tan tremendo el que pase si Luis Enrique se va.
Joder, me estáis amargando.
Bueno, pero queda Qatar.
Yo creo que no.
Queda Qatar.
Yo creo que va a llegar al verano, yo creo.
Que no va a haber vacío.
Sí, me gustaría decir con respecto al trabajo de Luis Enrique, que está en una posición, por ejemplo, hablamos del Mundial 2010, está en una posición mucho más delicada. Es decir, en 2010 el Barcelona era el equipo dominante en el mundo. Y había, yo creo que en la final hubo 5 o 6 jugadores del Barça. El Real Madrid empezó a contratar estrellas internacionales, pero buena parte del engranaje del Madrid dependía de jugadores españoles. Me refiero a Casillas, Sergio Ramos y Xavi Alonso. 3 más 6. Ahora, el otro día en el partido del derbi, en el Atlético de Madrid-Real Madrid, en el Madrid solo jugaba un jugador español, que era Carvajal, lateral derecho. Y en el Atlético de Madrid, 2 jugadores españoles. Marcos Llorente y Coque. Okay. Es decir, el margen de maniobra en 2 equipos...
Muchísimo más limitado.
Es mucho más limitado.
Sevilla, que es el cuarto, pero tampoco tiene mucho.
Yo le doy mucho mérito a Del Bosque en 2010, porque tenía muchas opciones de que dijesen, con esta selección que ha ganado la Eurocopa favorita en el Mundial, los mismos jugadores, y llega un nuevo entrenador y la mejoró. Porque para mí el mejor partido que jugó España de esa época, y lo llevo a 8 años hasta el 12, para mí fue la final contra Italia. Ese fue el culmen de la selección, sí, aquel 0-4.
Yo no te estoy comparando. Vamos a ver, España tenía una generación que tampoco se esperaba que esa generación fuera tan grandiosa, hay que decir la verdad. En el Mundial de Alemania ya estaban Xavi, ya estaba Xavi Alonso, ya estaba Fábrega, ya estaba Iniesta, estaban Sergio Ramos.
Santiago, que Puyol, los penaltis con Italia del 2008 pensamos que nos íbamos fuera otra vez, antes de avanzar, ya no lo han liado otra vez.
Es decir, pero vimos que finalmente aquello cuajó en una gran generación. No sé en qué quedará esto, ojalá los Pedri, Gavi, Nico y compañía acaben siendo algo parecido, estaría muy bien, pero eso no lo sabemos. Ahora, hay que decir...
Llegar a ese nivel es casi imposible.
Ya, eso lo sé. Pero también hay que decir que, digamos, después de ganar la Eurocopa, el fútbol español adquirió un nuevo prestigio, pero la mayor parte de los grandes jugadores españoles seguían jugando en el Madrid y en el Barça. Y estaban en un campeonato muy complicado entre los dos. Eran prácticamente los dos grandes equipos del mundo, a tope los dos, y ahora mismo eso no está ocurriendo. Por una parte, Luis Enrique ha tenido suerte con la crisis del Barça, porque el Barça, si no hubiera estado en esta crisis, estarían jugando dos jugadores españoles.
Pero eso, Santi, yo no estoy tan de acuerdo, porque creo que eso lo dan las circunstancias. Creo que ninguno de los extremos adelanta, por ejemplo, a Vinicius en el Real Madrid, ni ninguno de los delanteros que tiene España le quitaría el sitio a Benzema, ni ninguno de los medios centros, porque juegan en el Barça, no vendrían a jugar para sustituir a Modric o a Kroos.
Lo único que te digo es que en el Barça no apareció un jugador español entre Sergi Roberto, cuando llegó un jugador español, jugador que fuera titular con regularidad, entre Sergi Roberto, que no es mucha cosa, cuando aparece en aquella final, en el último minuto, en ese partido del que hablaba Alexis antes, el de la expulsión de Pepe, aparece en el último minuto con 19 años. Hasta Ansu Fati, que creo que fue 2019, no apareció un solo jugador. ¿Por qué? Porque no podían ser mejores los de la cantera, no podían competir con los jugadores que eran titulares. Y se contrataba, y se contrataba, y se seguía contratando, y así quedó. Y de repente, cuando el Barça no tiene un duro, tiene que tirar de jugadores desconocidos, que resulta que ahora estamos hablando de ellos capitales para la selección española. Y eso, yo creo que, siendo un Barça menor en comparación con aquel Barça, al fin y al cabo es una fuente de optimismo para un entrenador que puede disponer de jugadores a los que ve todos los días jugar en un gran club como es el Barça. En ese sentido, la crisis le ha beneficiado a Luis Enrique, aunque hay que decir que había que ser muy atrevido como Luis Enrique para llamar a Pedri, Gavi y todos estos en el primer partido que pudo. Y me parece muy bien. Pero es decir que muchas veces las circunstancias van cambiando en relación a cómo cambian los propios clubes. Eso es así. Y hay que decir otra cosa. En aquel equipo de español de 2012, 2008, bueno, Cazorla era una estrella en el Arsenal. David Silva era una estrella en el Manchester City. Y ahora mismo...
Fernando Torres.
Ahora mismo no hay ningún jugador español, igual me olvido de alguno, no hay ningún jugador español que sea estrella o que sea definitivamente importante de un equipo, salvo, yo creo, que Rodri en el Manchester City.
Y Pedri va cambiando ya en el Barça.
¿Perdón?
Y no, Pedri va camino de ello en el Barça.
No, pero te digo en el extranjero. Ah, vale, grandes clubes.
Estamos en uno de los dos únicos años de los últimos 30 en el que no ha habido ningún español en la lista del Balón de Oro.
Pues es un indicativo. Oye, planteaba, tengo que despedir.
Y en el año anterior solo hubo uno, que fue Pedri.
Tengo que despedir Braga, que les van a echar del campo, pero a la vuelta de esta pausa, para que bebáis un poquito de agua, voy a plantear algo que dejó en el aire Fernando, porque Fernando sí que veía posibilidades más allá de Luis Enrique. Algunos veíais el abismo. Como os despido, os lo pregunto. ¿A quién veis vosotros, Fernando, Alfredo, más allá de Luis Enrique?
Marcelino, yo creo que es el mejor situado para entrenar a la selección cuando se vaya Luis Enrique.
Yo me hubiera decantado por Ernesto Valverde.
Valverde en el Atlético.
Ernesto ahora está en el Atlético.
Sí, y eso es un proyecto que no va a dejar a medio camino.
Un gran entrenador.
Fueron al terminar la clasificación, candidato a finales del año pasado, principios de este año, fueron los dos a los que la federación pues son de O.
Por edad, a Valverde le vendría bien, porque es el culmen de una carrera, ¿no?
Evidentemente, y para Marcelino, hombre, no sé si son de la misma edad, pero puede ser que casi. Y luego, yo repito, hace una semana, el diario Marca puso en portada, lo vuelvo a repetir, por si acaso la federación piensa en Luis de la Fuente.
Ya lo dije. Eso yo al cliente que lo decía Marca.
Información en portada de Marca, cuyas relaciones.
¿Alguien de Marca te lo chivaría de cuando estuviste allí, García?
Te prometo que no me lo chivo Marca. A mí sí me decepcionaría mucho eso,
La federación piensa que el traje de Luis Enrique no le queda bien a ninguno. Y que para un periodo de transición es Luis de la Fuente y luego ya irían a por el Valverde de turno o el Marcelino de turno, el que fuera. Pero no van a pasar de Luis Enrique a uno de esos.
Para esos seis meses.
Sí, esto es en junio. Si hacemos el Ridi en el Mundial, si Luis Enrique se harta de tanto periodista, tanta rueda de prensa que le borroca y dice en enero, me voy. Si eso es en junio, ya me callo, que yo no soy aquí de dar aquí lapidarios. Sí. Pero si hay espantá porque no hacemos un buen Mundial y Luis Enrique se cansa, no van a poner a un tipo de primer nivel a quemarlo en enero.
Espera, que seguimos con esto ahora, que voy a despedir Braga. A mí me decepcionaría mucho que fuese Luis de la Fuente, pero son opiniones y ahora os las pido. Fernando, Alfredo y Raúl Espínola en Braga, excelente trabajo, que dirían. ¿Volvéis con la selección alguna?
¿A quién?
¿Cómo?
La selección está aterrizando en Madrid.
Está aterrizando en Madrid.
¿Eso de la selección qué es? Esa entelequia reciclada del guarismo inapetente, ¿no? Nosotros,
¿cómo?
Hace mucho tiempo que Luis Enrique, con permiso de la federación, nos limpió del avión.
¿Ah, sí?
¿Cómo?
No, que lo sabía, era para que lo repitierais, hombre.
Hace mucho tiempo que Luis Enrique con
esa... Pidal, ¿no escuchabas a De la Morena o qué?
Con esa fobia que, como decía Edu, tiene, aparte de... No nos querían y de hecho, os voy a contar, antes había canutazos en zona mixta del seleccionador. Llevamos un año y pico sin
la pandemia. La pandemia,
no sean mal
pensados. No,
yo no voy a defender lo indefendible, por supuesto, y solo os digo... Próxima cita de la selección española, lista definitiva para el Mundial, definitiva, o jueves 10 o viernes 11, no lo saben todavía. Antes tienen que dar una prelista de 55 nombres y en el último congreso que tuvieron con la FIFA los seleccionadores, pidieron a la FIFA que esos 55 nombres, que en principio iban a ser públicos, no se hicieran públicos.
Y curioso, porque hoy también le han incidido sobre el número de jugadores, él ha insistido en que no le gusta llevar a tantos, 26, porque dice que mirar 15 jugadores en el banquillo y que alguno no caliente...
Lo tiene que pensar, ha dicho.
No, pero fijaros un detalle, al hilo de lo que estamos hablando.
Por la salud del grupo, para que no haya una cara mala más en ese banco.
Pero no ha dicho que fuera definitivo,
Sí, pero él ha dicho que la Nations League, por ejemplo, vio que Italia tuvo problemas, que Francia tuvo problemas y que en los últimos torneos él, al haber llevado menos futbolistas, tuvo menos problemas de convivencia. Pero claro, fíjate tú, si dudas de Ansu Fati, puede ser el 25. Si dudas de tal, puede ser el 26. Y yo
jueves 10, viernes 11. ¿Se subirá en globo para dar la lista?
Os voy a ir pidiendo la brújula estas semanas vuestros 26. A ver cuántos hacemos.
Tiene que ser un poquito más cercano.
Más cercano.
A ver, durante, ¿cómo hace Burgos para mantener el 90%?
Durante la última semana de noviembre.
Tiene que ser.
A ver, mira, ¿cómo hace Burgos para mantener el 90%?
Si es el 10-11, os la pido del 2 al 9.
Cuando yo ya 90, sepa lesionados.
García, el 95, lo tengo clarísimo.
Pero de esta convocatoria ha sido el 85. Bueno, porque 9 de 11 es el 85.
Alguien se queda fuera. Braga, ah, vale. Portugal.
Gracias, Alfredo. Un abrazo. Ser de letra.
A ver, Burgos, Alfredo.
Alfredo no tuvo el 85, tuvo el 41. Porque decía que jugaba usted. Busquets.
No, sí, y nada más.
O sí. Una vez más. Ha vuelto a hacer.
Jugó Busquets para resolver la papeleta.
Correcto,
la segunda parte. Abrazo a todos.
Adiós.